El micrófono de Alicia Perris.
Hola, siempre oyentes del micrófono de Alicia Perris en Radio Sefarad. El topo, lugar común literario de los espías, y jugamos con el sentido de la palabra. Una caja de matrioscas interminable. Recordamos las películas y las historias del espionaje internacional, probablemente desde la fundación del mundo, tal como lo conocemos. Siempre al miembro de la tribu contraria y enemiga le interesó saber qué estaba haciendo el otro en beneficio de los suyos, de sus intereses. Son siglos que se desgranan con noveladas y verdaderas geografías que de vez en cuando se replican de la realidad, se inventan o simplemente se informan en toda aquella prensa que no tema a los problemas ocasionados por personajes, gobiernos o datos, verdaderos compromisos de donde a veces es difícil salir impunes. Los espías son a la vez y a menudo relatores de las vivencias de sus países, de sus gobiernos, de sus intereses, espurios, como diría la Real Academia, o patrióticos, todo vale, de sus lobbies, de sus fratrías, razas o religiones, y se enroscan en la maraña de las diferentes inteligencias, políticas, militares, policiales, o de la tan enjuagada seguridad nacional, continental, con ramificaciones, con metástasis. Se dibujan como un velo paralelo a las realidades evidentes, demasiado simplistas. Los ejes se dividieron hace décadas, en oeste y este, norte, sur, en países desarrollados y otros, y dan vueltas en una veleta donde las civilizaciones tienden a mantener a veces un patrón de conducta social e individual nacional, con tapaderas, con cloacas, con disfraces. No siempre hay tantos fuegos artificiales secretos, amables circunvalaciones sin otros fines aparentes que disfrutar de vacaciones, se transforman en un club de informantes anónimos, casi inofensivos, en travesías de información de noticias que llegan y vuelven, retocadas, engrandecidas, depuradas, aptas para el consumo de las grandes corporaciones y los mejores cerebros de cada institución, a un lado y otro de todas las fronteras. La policía de un país, su ejército, las delegaciones, covachuelas internas y exteriores se entremezclan con las necesidades del servicio exterior y hay, además, mafias particulares, ad hoc, que representan intereses pequeños, locales, sectas, dogmas, encriptados, cifras, códigos más o menos secretos. Un universo aparentemente inconexo donde todo, al final, termina encajando, al menos por un tiempo. Vuelvo a la necesaria serie del Subinspector Endeavor. Ya había un cuerpo de espías codificado en la cartuja de Parma de Stendhal, en el Fouché de varios gobiernos del siglo XIX francés, aleteante y errático, en las cercanías de Bismarck y la Primera Guerra Mundial, en el Bizancio previo a la toma de los musulmanes de la ciudad en 1453, que trapichaban con la cartografía y las defensas portuarias al servicio de los guerreros del profeta. En el Imperio Austrohúngaro, recordad el caso del capitán Redl, el contraespionaje y espionaje americanos, europeos, asiáticos, la Guerra Fría y el Muro, a medida que las guerras del siglo XX lo convierten en necesario, en una herramienta más. Frederick Forsyth, Graham Greene, Charles Cumming, el Angelos, el mensajero de Eton, más reciente con su complot en Estambul, o Somerset Maugham y Le Carré con su Smiley, que continúa tejiendo y destejiendo con el Brexit, Daniel Silva y la otra mujer, por no recordar al siempre citado Ian Fleming, y su criatura festiva, pragmática y letal, 007 James Bond, que sobrevive en el cine, profusamente revisitada. las nuevas potencias emergentes, varias y otras, viejos catamaranes reconvertidos en transatlánticos voraces, ya están aquí, entre la guerra comercial, los virus y los test europeos con polonio, y una tecnología que facilita el espionaje y los lleva a traspasar los límites de lo anteriormente conocido o reglamentado. La serie es el cine como Homeland, El Gorrión Rojo, con una Jennifer Lawrence apabullante, Asher, agente del Mossad, con Ron Perlman, y La Espía Roja, con la omnisciente y bondiana M, Judi Dench, Jack Ryan, miembro de la CIA y dobles agentes, Counterpart, Informer, y la intelectual e hipnótica ya citada Endeavor, una joya localizada en Oxford de la británica ITV, a partir de 2012 en adelante, con Sean Evans y Roger Adam, entre otros. Y, last but not least, la novela recién llegada a las librerías de Dov Alfon, Susa Túnez, relator desde dentro del ciberespionaje israelí, en traducción española, Una noche muy larga, de Salamandra. Alfon, que trabaja como corresponsal en París para el periódico israelí Haaretz, confiesa haber colaborado con lo más avanzado de la seguridad israelí, la unidad 8200, de la que no puede dar información, más o menos. Después de esta ráfaga musical en cítara con Anton Karas, que ya citamos en los de las tareas para el hogar, vamos a citar al protagonista de esta emisión, Dov Alfon, el escritor, que confesó en una reciente entrevista al País, y cito, que intentaba reflejar hasta qué punto nos rastrean tecnológicamente hoy en día. Y no digo solo Rusia o China. Es tu propio gobierno el que te espía, con agentes muy jóvenes, y no se habla de esto. Por eso pensé que este libro tenía una oportunidad, explica. La gran mayoría de los protagonistas de las novelas de espías son hombres. Pero Israel, sigue contando Alfon, debe mucho del éxito de su espionaje a las mujeres. El mundo ha cambiado muy rápido y las novelas de espías, a pesar de vivir una edad de oro, no lo había hecho del todo. Alfon publicó su novela en hebreo en 2016. Es el primero que desnuda el mundo del espionaje de comunicaciones, el que se desarrolla con algoritmos y tecnología punta, el que se ha llevado por delante las formas tradicionales de inteligencia. El 80% de la información valiosa, sigue diciendo, que maneja Israel antes de una operación militar viene de la 8200, valían para algo. En la obra hay un personaje femenino fuerte, Oriana Talmor, una sargento de la unidad con mucha chutzpa, la famosa mezcla israelí de desvergüenza y cuestionamiento de las jerarquías. Una herramienta esencial para un espía. Porque no hay un relato de espía sin un conflicto moral, y aquí gira en torno a la lealtad. Es la esencia de este mundo. Cuando vas a matar a alguien, te planteas una serie de cuestiones morales. ¿Y a quién debes lealtad? Es una de las principales. ¿A mi país? ¿A mi causa? ¿A unos ideales universales? Al dinero, podría agregar yo. Pero no queremos ser spoilers, estropear la libre y original primera lectura del oyente del micrófono, así que dejamos la novela y aprovechamos para aportar algunos datos sobre la biografía del novelista espía y las primeras revelaciones de su obra. Nacido en 1961, Dov Alfon creció entre Francia e Israel. Antiguo oficial de los servicios de inteligencia israelíes, su primera novela se quedó en la cabeza de las listas de venta en Israel en 2016 y 2017. Los derechos de traducción fueron vendidos en 12 países. Y los derechos televisivos han sido comprados por Keshet, los productores de Hatufim, la serie israelí que inspiró Homeland. Como escribe el francés Nicolas Legrand, y cito, Dovalfond no es realmente un extranjero, conoce muy bien París. Encuentro, me parece, con respecto a esto, que es una lástima que el título haya sido cambiado a la edición francesa. Para mí es una, era una parte divertida. El título original retoma una supuesta cita de Napoleón después de la batalla de Eylau. Una noche de París reparará todo eso. El libro indica por error la toma de Moscú como lugar de la supuesta cita. La crítica, por su parte, parecía y parece muy unánimemente positiva sobre esta obra. El escritor y periodista Dovalfond, antiguo miembro, como decíamos, de los servicios secretos, publica la novela de espionaje inspirada por su propia experiencia en el seno de la inteligencia tecnológica de avanzada. Para él, el punto de partida que hizo crecer la importancia de esta unidad se puede remontar a la guerra de Kippur. En esta unidad fue elegido con otros agentes hasta 12 especialistas, o bien en matemáticas o bien en lengua. En lenguas. Su novela es y fue un suceso, un éxito mundial. Apareció en Francia en abril de 2019 en las ediciones de Liana Levy y fue traducida, como dijimos, a más de 12 idiomas. El 6 de octubre de 1973 fue el comienzo de la guerra de Kippur, que dio origen aún más a la implantación y organización de los diferentes campos de los servicios de inteligencia israelíes. Efectivamente, este 6 de octubre, ya pasado pero siempre recordado, mientras el país celebraba el día de la fiesta, el de descanso nacional, las Fuerzas Armadas sirias y egipcias atacan simultáneamente y por sorpresa al Estado de Israel por el norte y por el sur. La sorpresa es completa, o casi. Es el comienzo de la guerra que se va a extender casi cerca de un mes y que hizo o que dejó como legado despreciable más de 20.000 víctimas. Dovalfond tenía entonces 12 años. Esta guerra es capital para entender lo que sucede en Oriente Medio. Esta impresión de una guerra total contra el Estado judío formó a todos los dirigentes israelíes de los 30 últimos años y sin duda de los 20 próximos también. Todo lo que se dice sobre esta, entre comillas, histeria israelí por la seguridad no se puede decir sin entender bien y comprender la guerra de Kippur. El propio autor nunca está tranquilo realmente cuando se encuentra en Israel, su país, confiesa, y lo explica así. Esta impresión de estar a punto de ser asesinado va, ciertamente, de una forma personal, a acompañarme durante largos años. Desde el momento en que pongo el pie en el suelo israelí, de una cierta forma me conecto con el ¿quién va? Algo que no me ocurre en el metro parisino. Dovalfond explica que el Estado de Israel podría haber anticipado la guerra de Kippur y no haber sido tomado por sorpresa, porque una entidad de los servicios secretos, la unidad 8200, la suya, especializada en las escuchas, era formal. Siria y Egipto iban a atacar a Israel el día de Kippur. Parece que el Mossad, instituto, como sabemos todos, para la información y los asuntos especiales, otra rama de la información israelí, había tenido datos contradictorios y el gobierno israelí decidió no escuchar a la unidad 8200, con las consecuencias que se conocen. Entre estas consecuencias se cuenta entonces el desarrollo y la intensificación de las escuchas después del alto el fuego, pilotado por la ONU con su resolución 338, la importancia de la información de origen electromagnético fue creciendo hasta hacer de esta unidad 8200 la mejor agencia de información técnica en el mundo, al mismo nivel que la NSA, según Peter Roberts, que ocupaba en 2015 el puesto de dirección de ciencias militares de la Royal United Services Institute. Don Alfon conoce muy bien esta célula, se podría decir, por lo pequeña, sabe cómo emplea miles de jóvenes cuya edad media oscila los 19 años y poco más. Estamos lejos de John le Carré o incluso de James Bond. Son jóvenes que conocen la tecnología y los nuevos medios de comunicación y que, por supuesto, saben cómo funcionan de manera intuitiva. Ese es el mérito y la fuerza de este equipo. Escuchas por todas partes, espías de donde sea. El mundo del espionaje se divide en tres ramas. La información humana, estos agentes secretos a la antigua, cada vez menos numerosos. La información basada sobre las señales, sonares, radares, satélites espías, etc. Y la información basada en las comunicaciones y en las escuchas. Esta tercera ventana, comunicación e inteligencia, que predomina muchísimo en 2019 y en la unidad de referencia en esta novela y en la historia del propio escritor, es la que tiene más éxito en este ámbito. Escuchas de los teléfonos móviles, pero también y sobre todo escuchas de ordenadores y servidores que tienen la gestión y la conservación o el archivo de los datos personales. Si usted compra algo en un supermercado, va a dar seguramente su carta de fidelidad y sus compras van a ser grabadas en un disco duro. Esto pertenece a la cadena del supermercado en el que usted acaba de hacer la compra, pero en realidad también al menos a 5 servicios secretos mundiales que están en los ordenadores de esta cadena de supermercados para saber lo que usted compra, a qué hora y en qué tienda. Es un espionaje gigantesco sobre nuestras comunicaciones. Y también inquietante y poco alentador para nuestra propia seguridad como ciudadanos del mundo, a la espera de recuperar la seducción del viaje y la transhumancia post-viral. Espero que esta antesala literaria en el micrófono de Alicia Perry les oriente hacia esta novela de Don Alfon, que si bien localizada en focos concretos de interés del espionaje internacional, nos incluye a todos en este periplo de cómo estar en el mundo y cómo permanecer atentos y en estado de alerta general constante, sin abandonar, sin embargo, lo que sea eso, nuestra peculiar y escogida zona de confort. Todo un desafío. Este programa no ha sido un intento para que alguna agencia de inteligencia me contrate, desgraciadamente. Cuídense para cuidar a los demás y hasta la próxima. Shalom.